Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches a todos. Hay una pregunta que surge a su debido tiempo con las confianzas ya ganadas, y es: ¿cuál es el lugar más extraño en el que lo has hecho? Apenas un puñado, si es que lo hay, puede decir verdaderamente: lo he hecho en el espacio sideral. Se ha especulado mucho sobre cómo nos cambiarán los viajes espaciales. Lo cuenta el periodista Ignacio Crespo. Los transbordadores, las estaciones en órbita. ¿Qué país va a conquistar Marte? Si lo va a conquistar alguien. ¿Cuándo habrá una colonia permanente de humanos con su Mercadona y su gasolinera Repsol en otro país que no sea este? Hasta ahora, como indica el periodista Crespo, a la especie, a nuestra especie, no se le ha dado del todo mal la función reproductiva. Si algún miembro de nuestra especie es inapetente, inapetente al acto, hay otros que lo compensan de sobra, y la media del deseo sigue, creemos, en este momento, a esta hora de la noche en la Tierra, al alza. Pero obviamente con mujeres y con hombres sometidos a condiciones atmosféricas distintas a las de la Tierra, con individuos sexuales morando a algún punto del espacio, la cuestión es pertinente: ¿cómo vamos a funcionar ahí arriba? Y la revista Reproductive Biomedicine, es decir, Biomedicina Reproductiva, ha publicado un detallado memorándum de altos científicos reclamando la regulación del sexo espacial, y además urgentemente. Nada dice el estudio acerca de la libido, si sube el deseo, si se atisba el atractivo en las personas cercanas cuando se está encerrado o encerrada en una nave espacial durante meses. ¿Cómo reacciona el deseo en esa circunstancia? Tampoco dice nada el estudio de la incomodidad, de lo reducido del habitáculo, pero nos da que pensar que si viejos modelos como el Renault 5 o incluso el Seat Panda han recorrido en mitad de la madrugada descampados amatorios, y pese a lo reducido y modesto de su interior, de la incomodidad del volante o el grito de "me he clavado el freno de mano", si estos vehículos han procurado soluciones aceptables para la práctica del sexo, ¿cómo no va a haber espacio en el espacio de la nave espacial? El planteamiento de estos científicos, preocupados por las condiciones del sexo, el deseo, la motivación, los problemas físicos, la inapetencia, todas condiciones derivadas del cambio de condiciones atmosféricas, reclama la atención y la toma de decisiones para misiones o estancias en las que la humanidad va a permanecer sobre un planeta lejano, Marte, por ejemplo. Apenas hemos podido estudiar cómo afectan estas condiciones extremas a la reproducción, pero los viajes tripulados no solo están aumentando, sino que se vuelven mucho más extremos. Porque claro, ya no es que vaya un astronauta, ya es que va un millonario. Y con un millonario o una millonaria nunca se sabe. Es necesario destinar fondos, tiempo y experto a investigar el sexo en el espacio. No parece que ahora sea la cuestión prioritaria aquí en la Tierra, ni a esta hora en Andalucía. Pero nos dice el doctor Fati Carulla que vamos a encontrarnos con consecuencias no deseadas, porque a ver si salimos en manada hacia el espacio y luego resulta que el asunto no acaba de funcionar. Se necesita urgentemente una colaboración internacional para salvaguardar a la humanidad a medida que avanzamos hacia una presencia sostenida más allá de la Tierra, dice este estudio de la revista Microbiología Reproductiva. ¿Cómo se han quedado? ¿Les da por probar el asunto en el espacio? ¿En la cuestión un tanto lejana? A ver cómo vamos a acabar esta noche. Es el momento de comenzar el flexo. Bueno, quizá ustedes se hayan quedado pensando, si yo estuviera en una nave espacial y se dieran las consecuencias.
El flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
¿Qué habrá estado pensando Gonzalo Núñez en las últimas 24 horas? ¿Sobre qué parecer habrá encontrado una punta diferente a la que puedan encontrar el resto de los mortales, el resto de los 8.000 millones de habitantes del planeta menos él, respecto al amor, a sus consecuencias, a sus sinsabores, las inseguridades, al cobijo también del amor? Escuchen a Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Leo en una revista que la vieja Esparta la soltería estaba penada. Dice el artículo que a los solteros se les prohibía participar en las fiestas civiles más importantes. Se contemplaban castigos físicos corporales específicos y se les retiraba el principio de respeto a la ancianidad. Poca broma con Esparta. Históricamente no ha sido buen negocio estar soltero, menos aún soltera. Pero eso ha cambiado. Hoy tener pareja es menos prestigioso que no tenerla. Un reportaje de Vogue levantó hace unos meses una polémica. Se titulaba «¿Es que ahora da vergüenza tener novio?». Si no vergüenza, hay que reconocer que no está especialmente premiado. Yo estoy convencido de que la soltería resulta más rentable socialmente hoy en día. Luce más la eterna búsqueda y la queja crónica, la disponibilidad absoluta, el sentido de aventura asociado a estar en el mercado, que la aburrida y estable vida de pareja. Luce más, sin duda, en el tipo de mundo que nos hemos dado, donde todos esperamos validación de todos.
La reflexión del gran Gonzalo Núñez en la noche del flexo sobre lo que luce o no luce, sobre lo que se considera o no importante, relevante, teniendo en cuenta el escaparate tan siniestro en el que se ha convertido nuestra vida, incluso íntima. Escuchen a Gonzalo Núñez, sus desahogos aquí en la noche del flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
¿Qué invento estará preparado para esta noche? ¿Qué tipo de... inventiva, qué tipo de solución a alguno de nuestros problemas vamos a conocer que se está llevando a cabo en alguna parte del mundo? Este se llama Godzilla Calendar, escuchen.
Mom's next girl night, what's for dinner? La próxima salida nocturna de mamá con sus amigas, qué hay para cenar el martes, los entrenamientos de baloncesto, las reuniones de padres y profesores, las tareas domésticas y mucho más. Llevar un control de los horarios de toda la familia a través de diferentes clientes de correo electrónico y plataformas de comunicación escolar es una tarea complicada. La solución de Cocila para evitar olvidos y sobrecargas mentales es un centro de control con pantalla táctil que se puede montar en la pared y muestra todos los detalles día a día, codificados por colores según el miembro de la familia. La segunda versión del dispositivo, lanzada este año, incluye un asistente de IA que permite comandos de voz. El dispositivo puede sincronizar hasta 8 calendarios en modelos iOS, Android y Windows a través de la aplicación móvil de Cocila e incluye herramientas para planificar las comidas. And includes meal planning tools.
Incluso ya planificar las comidas para una unidad doméstica, que término más cursi para referirse a la familia, cada vez más pequeña. Quieren sincronizar 8 calendarios. Se trata de una pizarra, en definitiva, una pizarra con conexión a inteligencia artificial para saber cómo podemos organizar la montaña rusa de citas y de compromisos en los que o en las que se han convertido nuestras vidas. ¿Y qué opina de todo esto el inquieto y sagaz David Gallardo?
Vamos a ver, Paco. No compramos gadgets, que le dicen los modernitos, aparatitos de estos para vivir mejor. O sea, lo compramos para que alguien o algo nos diga lo que tenemos que hacer o decir. O sea, el Cocila Calendar, este es un calendario inteligente para la familia para demostrar que nadie se coordina. O sea, es una cosa completamente absurda que podemos hacer con papel. O sea, una pantalla enorme en la pared que te recuerda todo lo que tienes que hacer. Las extraescolares, la compra, la vida personal. Y tú lo miras y piensas, ojo, mira qué bien organizado voy a estar. Pero cuando se vayan los niños. En fin, antes el problema era la memoria. Ahora no. Ahora el problema es que te da igual. O sea, en fin. Aunque si te paras a pensar, esto es bueno porque hablas menos con tu familia. Papá, ¿qué hay hoy? Oh, míralo en el calendario, niño. No lo sabe, mira, pregúntale a la Alexa. Joder, pues este también me ha gustado poco.
La reflexión de David Gallardo, al cabo de los inventos, él es un hombre muy usuario de todo tipo de nuevos contenidos, compra mucho en redes y se trata de, bueno, poner al día, consecuentemente, compra todo tipo de gadget y es el hombre idóneo para comentar estos ingenios que están en la revista Time. Seguimos adelante en la noche de El Flexo.
En la medianoche, El Flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
¿Cómo están al recibo de la presente? ¿Cómo están atravesando esta noche? Avanzamos en marzo, no es cualquier cosa, es una misión para audaces. La noche de Andalucía, descripción de una viñeta, esta sección que está teniendo cada vez más adeptos y a los que nos gusta complacer, nos gusta atender. En el diario La Razón encontramos a un señor con pelo blanco, bufanda roja y una cara que podemos asemejar a la de un pensador con unas gafas circulares, esta viñeta del dúo Caín que dice: el señor, mañana no pienso votar a los míos, a ver si así escarmiento un poco. Y esta otra del roto en el diario El País, también alusiva a las contradicciones que todos tenemos que conllevar. Un señor que está fumando en un café, de hecho se está tomando un café, fuma y piensa mientras tanto, va subiendo el humo por la viñeta, tiene una chaqueta en el respaldo de la silla de ese café que dibuja el roto, siempre es genial el roto, hay que decir. Y lo que piensa este señor de la viñeta es: no me fío de lo que pienso, sospecho que yo mismo me manipulo. Y vamos con la última de esta serie, de esta noche, también del Roto, diario El País, matemática electoral. Un señor que observa una urna con su apertura, mientras muestra una sonrisa cínica. Y dice este tipo, un voto es un voto, muchos votos pueden ser un botín.
Próxima parada, Málaga María Zambrano. Correspondencia con línea C2 de cercanías, trenes de media distancia y AVE. Y líneas 1 y 2 de metro de Málaga.
Cada vez aventuras más extremas, más intensas, esto de la experiencia. Ahora la gente no quiere viajar, ahora la gente lo que quiere es una experiencia. Una experiencia. Estamos leyendo en El Flexo revistas muy variadas, con mucho interés geográfico. Nos estamos aficionando, que snobs, igualmente nos volvemos aquí en este programa de Medianoche para Andalucía, digo que nos estamos aficionando a la revista Traveler de National Geographic, que es como una biblia de lo exótico, y ahí recomiendan aventuras verdaderamente salvajes. Una es ir en bicicleta eléctrica, no nos vayamos a cansar, bicicleta eléctrica por el desierto más seco del mundo. Nos dice la revista, fuera del pueblo de San Pedro de Atacama, los ciclistas eléctricos se abren paso por un mundo marciano de dunas onduladas. Las rutas varían desde el Valle de la Luna, con sus crestas esculpidas por el viento, hasta Laguna Cejar, una cadena de sumideros turquesas situados en medios salinos. Empresas locales como On Safari de Atacama y Turismo Chile Tour suministran las bicicletas, los cascos y los traslados para atravesar en bicicleta eléctrica el desierto más seco del mundo. No está mal como primera propuesta. Hay que irse a Chile, hay que buscarse unos días. Vamos a ver cuándo encontramos el momento. Quizá un fin de semana para irnos hasta allí en bicicleta. La segunda propuesta de Traveler es embarcarse en un safari de pingüinos. Yo sé que esto lo han pensado ustedes repetidamente y han dicho, qué coincidencia El Flexo, que ya tiene una idea en coincidencia, como decimos, con los oyentes. Bueno, pues el safari de los pingüinos desde la chilena ciudad sureña de Punta Arenas, los barcos que surcan el estrecho de Magallanes hasta la isla Magdalena, donde hay más de 60.000 pingüinos que nos están esperando allí. Hay 60.000 pingüinos que se desplazan entre sus madrigueras y el oleaje. Y es el momento todavía, porque desde octubre hasta marzo, hasta este mes en el que estamos, la isla Magdalena, que vibra con la pingüinada. Imagínense, pingüinos por aquí, pingüinos por allá. Si tienen la necesidad o ven la oportunidad, hay guías de la empresa Solo Expediciones o Green Line que interpretan esa ecología del estrecho de Magallanes y proponen islas con excursiones de mediodía. No podemos abusar de nuestra relación, de nuestra cercanía con los pingüinos. las cosas del Flexo, la revista Traveler, National Geographic, ya saben, bicicleta eléctrica en el desierto más seco del mundo o un safari de pingüinos. Y otros pensando en irse a Chipiona o a Matalascañas. Vamos a ver si tomamos una opción u otra. Y vamos a ver si hemos provocado un debate en las familias. Papá, que yo me quiero ir con los pingüinos. Y otros diciendo, niño, que te tienes que comprar el capirote y medir a ver si te ha crecido la cabeza en el último año.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Sí, señor. Está usted escuchando El Flexo en Radio Andalucía Información, en lo mejor de la noche, en el corazón de la noche, y haciendo este paseo tan habitual. Salimos de la isla de la Cartuja, vamos buscando esta selección de localidades que ocupan las más pequeñas, de más pequeñas a menos pequeñas. No es que ya la medalla de bronce sea Manhattan, estamos hablando de Castro de Filabres en Almería, con 115 habitantes. Este dato podría ser contestado por sus habitantes, porque quizá sea más o menos al recibo de la presente. Esos son los datos que tenemos más recientes, pero seguro que en Castro de Filabres habrá algún oyente del Flexo, y no así, seguro que también el pueblo en su totalidad, que se concentra para escuchar este programa en la noche de Andalucía. Y si quieren matizar que no son 115, sino son 116 o 17, pueden hacerlo a elflexoandalucia@hotmail.com. Vamos a meter la moneda en la ranura de la gramola a ver qué suena dentro de la enorme selección del Flexo, esta variación tan gigante en la noche de Andalucía. A ver. Grupo vocal, The Three Degrees. ¿Cuándo te voy a ver yo otra vez? El mayor de los conseguidos por Three Degrees, que fue un grupo vocal negro alrededor de una cantante, Fayette Pinkney. Ella tuvo distintas compañeras, entraban y salían. Fue la principal, la voz principal de Three Degrees. Y aquí en este tema del año 1974, ¿cuándo te voy a ver de nuevo? When I will see you again. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Armonías vocales para la noche de Andalucía. Con el recuerdo emocionado a Castro de Filabres, la provincia de Almería, que concentra los pueblos más pequeños de Andalucía. Hasta 6 en el top. Ya estoy en el estudio.
¡Se la vi, cojones! ¡Qué casualidad!
¡Qué tan cazón, tío! No te esperaba de esto.
¡Un pulpo algo! Digo, ¡es un pulpo algo que enreda aquí!
¡Un pulpo lo ha hecho! ¡Cazón lo hemos metido!
¡Menos mal que no hemos salido con la cabeza!
¡Menos mal! ¡Menos mal!
Llevamos una buena serie de cuestionarios, queremos seguir la racha como es debido. Está ya preparado nuestro compañero de actividades diversas, hay que decir, un hombre con mucha curiosidad, con muchos intereses vitales. Él es el gran Fernando Pérez Cabrales. ¿Qué le hace a usted levantarse por las mañanas?
Las ganas de desayunar, fundamentalmente, y sobre todo los proyectos que tengo en la cabeza, que cuando se activa el cerebro me impiden dormir más. Sí. Soy una absoluta máquina ya, aunque me acueste a las 2 o 3 de la mañana viniendo del Falla, a las 6 y media, 7 menos cuarto, no hay quien duerma más.
¿Es usted de desayunar y luego redesayunar?
No, soy de desayunar y hacer deporte, que lo intento desde hace muchos años, y habitualmente, si los horarios de mi trabajo me lo permiten, siempre el deporte por la mañana, y si tengo la playa cerca, andar, correr y disfrutar. Ahora mismo, con estas fechas y estos tiempos, más difícil, pero uh-huh. ese es mi placer diario.
Uh-huh. Ahora quizá un poco de windsurf, ¿no?
Sí, o kitesurf, ya o kitesurf, salí volando, sí, más o menos. Sí, sí.
¿Cuenta usted hasta 10 en las situaciones tensas?
Sí, he aprendido eso en este oficio. He escuchado muchas barbaridades delante de un micrófono. Imagínate, si el micrófono es una escopeta de cañones recortados y lo disparas cada 2x3, te metes en mil líos y terminas posiblemente en presidio. Uh-huh. Así que sí, cuento. A veces me cuesta más trabajo, unas veces más que otra, pero lo cuento, sí.
Complete usted esta frase con la edad.
Sé un poco más de la vida.
Ajá. ¿Sabe y cree que le sirve? ¿Cree que la experiencia con el paso del tiempo es buena o no se aplica? No.
Caeremos en la misma piedra casi siempre, pero sí he averiguado que sé templar mejor en las cosas del amor. Me cuesta menos trabajo controlarlas.
Algo es algo. Si pudiera, ¿a quién resucitaría?
A mi madre. A mi madre, que nos dejó hace 2 años con 97 años y que la he hecho muchísimo de menos, y era el epicentro de mi vida, muy castañosa, porque mi madre era muy castañosa, uh-huh. pero sí a mi madre, sin duda alguna. Uh-huh.
Hablando de recetas, ¿tiene usted alguna receta para alcanzar eso que es lo tan manido, hay que decir, de la felicidad?
Soy bastante, no sé si decir, básico. Yo recuerdo las cenas de mi madre por las noches, que era un poquito de caldo. Las cenas no eran malas, ¿eh? Un poquito de caldo, unos huevos fritos con patatas y unas acedías. Uh-huh. Cenábamos eso casi todas las noches y crecí muy bien del estómago, así que uh-huh. con esa receta sería feliz otra vez.
Uh-huh. Tiene usted buen aspecto, señor Pérez Cabral, no luce usted mal del todo. ¿Cuál sería su gran miedo?
Fracasar en los proyectos, ¿eh? y no tener ambición. Ese vacío en la mente me da mucho miedo, porque cuando la mente está vacía se te vienen pensamientos muy oscuros. Uh-huh. Y tener ilusiones por trabajar y por tener proyectos es lo que más me sostiene para evitar esos miedos.
Crear horizontes. Tener cosas pendientes, en definitiva.
Sí, uh-huh. sí. No sé si es una adicción luego, que alguno te puede decir, es que eso es una adicción. Digo, bueno, pero a mí me tranquiliza.
Uh-huh. ¿Y a estas alturas cuál considera que es su gran logro?
Ser yo mismo. Lo que no significa que sea maravilloso, pero sí he conseguido ser la persona que más o menos he querido ser, con algunas carencias que evidentemente tengo, pero sí no hay nada, y permítame esta licencia que uh-huh. observo desde hace mucho tiempo, que le moleste más a los demás que tú seas tú mismo. Entonces intentan que no lo seas, pues uh-huh. criticándote, sacándote toda la... pues, dices, bueno, pues me mantengo, me equivoco seguro, no soy perfecto, terriblemente imperfecto, pero me mantengo con mis ideas Y intento ser cercano, sano mentalmente con los demás y no provocar situaciones incómodas. Todos somos humanos y a veces pues metemos la pata y posiblemente caeremos mal por nuestro aspecto, pero en realidad yo creo que ese es mi logro, mantenerme como he querido ser.
Antes hablábamos del aprendizaje o los aprendizajes del amor. ¿Cuál es el periodo más largo en el que ha estado enamorado?
Qué pregunta más malvada.
Bueno, quizá...
Sí, bueno, quizás sí. Pues mira, voy a decir que actualmente es el periodo y donde más difícil tengo el amor. Pero precisamente es donde... Cuando el amor se pone fácil, hay que huir de él. Tiene que haber un amor ciertamente difícil y de vez en cuando complejo para que tu interés, el mío en este caso, hablo de mí evidentemente, uh-huh, uh-huh, se potencie. Pero sí, estoy en esa sensación de que ahora mismo es un amor más maduro, no tan pasional, no tan visceral y no me hace sufrir como me hacía sufrir cuando era un chaval que me enamoraba locamente de alguien que posiblemente no me hacía ni caso.
¿Temería hoy la locura de amor?
La temo y de vez en cuando la necesito.
Incluso pero... la pérdida del juicio analítico.
Sí, sí, qué horror, sí, lo hemos perdido muchas veces por esa sensación que dicen que es una carga, descarga de química, de oxitocina, uh-huh, no sé qué, no sé cuánto. Es verdad que hace tiempo que no la tengo, es verdad. Estoy en el amor maduro y sereno.
Eso que decía
aburrido Rosa, en ese caso.
Sí, eso que decía Rosa Montero, la estúpida posibilidad de no volver a verte, ¿no? Y también de no volver a enamorarte, ¿no? Sí, no sentir eso. Sí, pero bueno, sí, es verdad, sí, que es muy difícil ser el mismo que uno fue o ser una réplica de lo que uno fue. Uno va evolucionando y va cambiando. ¿Cuál sería su rasgo más definitorio, lo que le caracteriza?
Te diría que mi persistencia cuando tengo una ilusión, ahí no cejo en el empeño, ¿eh? En eso sí me considero una persona constante. Claro, pero no soy en la generalidad. Hay cosas que sí me gustan y las lucho. Otras, cuando no me interesan, se nota enseguida. Pero sí, la constancia en determinadas cosas sí hacen que mi personalidad pues me empuje a luchar por conseguirlo. Y eso sí lo noto. Cuando no estoy muy entusiasmado por algo, también se nota.
Estamos en la pregunta número 10. Nos faltan apenas 5. ¿Qué se puede decir en andaluz que no se puede decir de otra manera? Por ejemplo, el otro día comentando con Ignacio Camacho, nos decía, vamos a ir yéndonos. Es decir, que parece que nos vamos, pero como bien es sabido, el andaluz se despide pero no se va. O sea, el dintel, el felpudo, esa diferencia que hay entre precisamente la taberna, digamos el quite, y la acera de la calle con un pie puesto, están cerrando pero todavía no nos vamos. No sé qué se puede decir en andaluz que no se puede decir de otra manera, Fernando.
Vámonos que nos vamos.
Vámonos que nos vamos. Pero
es
no
algo
nos vamos.
Parecido, claro, vámonos que nos vamos. Es algo que se dice mucho en Cádiz. Lo utilizó un coro histórico que escribió, por cierto, Antonio Burgos, hace uh-huh. muchos años, el coro de la Viña. Vámonos que nos vamos, se llamaba, que iban de Batman. Uh-huh. Y utilizó ahora el carnaval, pero bueno, en realidad es una frase muy... Vámonos que nos vamos. Uh-huh. Y a partir de ahí, que cada uno coja la acepción que considere oportuna. Uh-huh. Vámonos que nos vamos es quítate de en medio, puede ser, o ya estás tardando en venir para acá, o quillo que pasa, en fin, ese tipo de cosas.
¿Tiene alguna extravagancia?
Extravagancia. Tengo algunas querencias, por no decir adicciones, con algún tipo de helado de un supermercado muy conocido, muy famoso, el cual tengo que evitar constantemente. Y también tengo una extravagancia, pero es a la agua solas, que es comer pipas. Que me sienta un fenomenal siempre sin sal, pero que también entiendo que públicamente no se debe hacer, pero en mi casa a solas devoro paquetes de pipas de forma compulsiva.
Uh-huh. Iba a preguntarle por si hay algunos recuerdos que le llevan a la alegría, quizá lo de comer pipas tenga algo que ver con eso, pero si quiere decir alguno más en concreto, no sé si relativo a la infancia quizá.
Bueno, sí, mis quedadas con los primos que venían de Madrid, que eran multitudinarias en la playa Victoria de Cádiz, mis encuentros con los primos que venían de Cádiz en mi casa de la calle Ancha para ver pasar procesiones en Semana Santa, que era un mundo donde nos abríamos a, mientras que pasaba o no una procesión, jugábamos al ajedrez, jugábamos a las damas, empezábamos a saber lo que eran los juegos de mesa. Imagínate hoy decirle a un niño un juego de mesa, eso no sabe ni lo que es. Y esos recuerdos se unen a algunos mucho más recientes, localizaciones. Yo, para mí, Sanlúcar de Barrameda y Casa Bigote o el Poma o sitios así, eso es felicidad plena si me pones la costa de Doñana enfrente, el Guadalquivir, una copa de manzanilla, ya no te digo nada, los bichos esos de cola azul, eso no, es felicidad
no
plena.
Vamos a acabar el programa.
No, o sea, bueno.
A estas horas está cerrado todo eso que dice, pero habrá que abrirlo incluso de madrugada, porque lo están poniendo que no
más,
vea.
Y una más, me gusta mucho Jerez, me gustan sus bodegas, y yo en una bodega, y no que no suene mal, soy muy feliz, porque me gusta el paisaje urbanístico, tanto el exterior como el interior. Ahí también me siento con felicidad, en el Jerez, en el puerto, en fin, son zonas que me parecen lugares mágicos.
El dinero, como se sabe, es mercancía principal. Usted, aquí ha habido unas sugerencias muy pintorescas, porque preguntamos, ¿usted a quién pondría a ocupar la marca de agua de un billete de 500 euros? Han dicho filósofos, escritores, han dicho grandes defraudadores, han dicho ladrones de todo cuño. ¿Usted a quién diría, Fernando?
Sí. Bueno, hay un personaje, se me viene a la mente, que a todos nos marcó la infancia en Cádiz, que es el típico monumento al desastre más absoluto y a la vez a la cercanía máxima, que se llama Jorge Mágico González. Pondría a este señor, que en realidad le pegaba patadas a un balón, usted que no creo que no es muy futbolero,
no, nada, nada.
Pero le tengo que decir que está fuera del fenómeno del fútbol este señor. Es como un icono, una imagen de lo que es la libertad, lo que es la forma de entender la vida, lo que es esa magia, ese malabarismo y eso que no hemos vuelto a ver más. Y yo te diría, siendo de Cádiz, que utilizaría esa marca de agua con Jorge Mágico González, que si alguno lo puede hacer un traslado rápido, podía compararlo con el Che Guevara, por decirte de alguna forma esa comparativa, ¿no? Salvando las distancias para Jorge Mágico González, claro.
Hubo un grupo de notables periodistas españoles que fueron a visitar al entonces presidente de la Argentina, Duhalde, y entonces se reunieron en la residencia presidencial y todos estaban expectantes, los periodistas españoles, a ver qué iba a preguntarles el presidente de la Argentina. Y abrió fuego y dijo, ¿y es verdad que Mágico González es mejor que Maradona? Eso es lo que preguntó el presidente de la Argentina. Estamos en la pregunta 14, es la penúltima, vamos allá. ¿Cómo preferiría, y entiéndame el verbo, señor Pérez Cabrales, cómo preferiría morir?
Sin darme cuenta, es la mejor forma para mí. Sí, lo he pensado mucho ya, ¿eh? Estamos ya en unas edades que empiezas a pensarlo, se te han ido mucha gente de querida de tu alrededor, familia y amigos, y efectivamente yo sin darme cuenta, dormido, un día pues llegó, pero sería una manera muy tranquila de morir, sí.
Y agradeciendo mucho su participación, recomendando sus abrevaderos, especialmente este último, el Quite. Si tras su despedida del mundo de los vivos se encuentra con Dios, ¿qué le diría?
¿Me dejas entrar?
La música de Manhattan. Se dice que la vida es un baile con la muerte, pero ¿qué tal sentarse a tomar un café con la parca? Entre usted en un café de un cementerio, donde el servicio ofrece a los visitantes la rara oportunidad de tomar un solo o un con leche en compañía de los difuntos. ¿Nos hemos vuelto definitivamente locos en el flexo? No es posible que ya lo trajéramos de serie, hablando con franqueza. Pero son lugares sorprendentemente acogedores que han ido surgiendo por la ciudad de Berlín, dando, qué ironía, a los antiguos crematorios, a las viejas funerarias de los campos santos berlineses y a las cabañas de sepultureros de otros siglos la función de un café. Berlín, que está surcada por cementerios, hay más de 200, y el primer café cementerio de la ciudad, de la capital alemana, fue fundado hace 20 años en el frondoso distrito de Schöneberg por el actor y activista de los derechos de los homosexuales Bernd Bosman. Muchos de sus amigos murieron por la epidemia de SIDA y Bosman decidió que el cementerio también debería ser un lugar atractivo para los vivos. Y entonces propuso poner allí un café, el Café Finovo, un proveedor de café, de pasteles, de flores, que está ubicado en lo que una vez, antiguamente, fue la cabaña del jardinero, hay que decir, del jardinero del cementerio. Pues desde entonces se han abierto una docena de espacios de este tipo en la ciudad de Berlín. Café Friedberg, que es uno de los dos que abrieron el año pasado, que tiene techos altos y abovedados y ventanas arqueadas y que ocupa una funeraria del siglo XIX. Y otro café, el Nona Café, que ocupa una antigua floristería y que atrae a un público joven con la promesa de tomar vino o pasteles checos. Hay todo tipo de propuestas de cafés cementerios y seguro que habrá un turismo creciente porque, como decimos, queremos conocer, nos están llamando a conocer unas experiencias que antes teníamos a la mano y que rechazábamos. ¿Se apuntaría usted, querida oyente, a visitar estos cafés cementerios con jardines adornados, con guirnaldas de bombillas junto a las tumbas, donde mientras unos lloran desconsoladamente a sus difuntos, otros piden un prosecco, una porchetta asada lentamente? Café cementerio. ¿Qué será lo próximo? Si han conocido alguno de estos establecimientos, pueden compartirlo con nosotros en el flexoandalucía@hotmail.com.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Dar cera, pulir cera.
¿Hasta qué año habrá viajado hoy circunstancialmente Gonzalo Pantoja, nuestro reportero en la historia, el informe GP? ¿En qué década estará perdido? ¿Qué andará tratando de aclarar? Vamos a saludar a Gonzalo Pantoja. Adelante, Gonzalo.
Hola, buenas noches. Aquí el reportero Gonzalo Pantoja, viajando a través de la historia para informarles de algo trascendental a esta hora de la noche en Andalucía. La sirena, tal y como la conocemos, fue inventada en 1799 por el erudito escocés John Robison, una de esas figuras de la Ilustración que se interesaban por todo, desde la filosofía hasta la ingeniería. En un principio, Robison diseñó el dispositivo como un instrumento musical, pero la idea no fructificó. Lo que conocemos como sirena, es decir, la que suena como alerta en los coches de bomberos o de policía, no alcanzó su forma y función actuales hasta finales del siglo XIX. Fue en la década de 1880, cuando un ingeniero e inventor francés, que antes había creado ya barcos eléctricos casi silenciosos y que llegó a bautizar a su barco como la Sirene, comenzó a emplear sirenas eléctricas para prevenir accidentes de navegación. En poco tiempo, esta tecnología se adaptó a vehículos terrestres como los servicios de extinción de incendios, que sustituyeron por sirenas las ruidosas campanas que habían utilizado hasta entonces para abrirse paso. Este es el informe de Gonzalo Pantoja, hoy aclarando el origen de las sirenas, no de Disney, sino de alarmas.
El origen de la alarma en forma de sirena, tan particular, todos identificamos ese sonido, estemos en un lado o en otro del mundo, haya variaciones o no en el sonido de alarma, de alerta, de sirena de un coche de policía en París o en Roma. Es un invento universal, aclarado como era necesario para los oyentes de Andalucía, que no habrán pegado ojo durante años. Por fin van a poder dormir tranquilos porque conocemos públicamente el origen de la sirena.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Vamos a hacer un estreno esta noche. Es la sección llamada Ensaladilla de Noticias, porque es verdad que en un mismo rincón de la actualidad conviven todo tipo de informaciones pintorescas. Estamos leyendo aquí y allá, y hay algunas noticias que es bueno que ustedes conozcan. Por ejemplo, en los parques temáticos de Disney hay un staff secreto que sigue protocolos para evitar eso que algunos están intentando hacer con más frecuencia: enterrar sus cenizas en parques de atracciones de Walt Disney. Y hay un protocolo llamado Alerta Blanca para evitar que la gente acabe enterrada en terrenos de Walt Disney. Lo que faltaba ya es que alguien celebre un entierro en Disney World. Datos y datos que encontramos en la prensa. Hay una encuesta de la pasada primavera hecha por el Pew Research Center que indica que los americanos están generalmente más preocupados que ilusionados respecto a la inteligencia artificial, sobre todo en el impacto en sus vidas diarias, con una gran mayoría de ciudadanos diciendo que ellos quieren más control sobre cómo la tecnología los está empleando. Datos del mundo. Australia tiene, atención Piñero, la cajetilla de tabaco, de cigarrillos, más cara del mundo. Un paquete de cigarrillos cuesta una media de $60 australianos, que poco más o menos son unos 40 euros. 40 euros por 20 cigarrillos. No está mal. Cerca del doble de lo que cuesta, por ejemplo, en Nueva York. A ver quién fuma en Australia. Ni los canguros, ni las tortugas del Outback pueden fumar en Australia. Y hay que decir que el mercado de la agricultura es cada vez más complejo. Estamos muy interesados en plantas y plantaciones, pero hay plantas como el durian que tardan en madurar hasta 10 años. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos invertir en un árbol que tarda 10 años? Ni el más sagaz de los inversores puede llegar a tanto. Noticias de la ensaladilla de la información, gratis y para usted aquí en El Flexo.
Rosemary, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Un poco de country con Toby Keith. She said, I've seen you in here before. I said, I've been here a time or two. She said, hello, my name is Bobby Joe. Meet my twin sister Betty Lou. And we're both feeling kind of wild tonight. You're the only cowboy in this place. And if you're up for a rodeo, I'll put a big Texas smile on your face. I said, girls, I ain't as good as I once was. Ya no soy tan bueno como solía. I got a few years on me now. Tengo algunos años más. But there was a time. Pero hubo un tiempo donde estaba en lo mejor. Really, podría derrumbar paredes. As I ever was. Es la historia de una propuesta de un par de gemelas en un bar de copas. I still hang out with my best a este friend señor que canta. I've known him since we were kids at school. Toby Keith. Last night he had a few shots. Got in a tight spot. Hustling a game of pool. With a couple of redneck boys. One great big fat biker man. I heard David yell across the room. Hey buddy, how about a helping hand? I said, Dave, I ain't as good as I once was. Y él acaba diciendo, ante algunas propuestas de tipo erótico, yo ya no soy el que era. Ha caído ya algún taco encima de otro taco. Canción que tiene ese ambiente tejano que acaba, según cuenta Toby Keith en la letra, repartiendo mandobles en un bar de copas. But my pride says, oh yes you can. I ain't as good as I once was. That's just the cold hard truth. I still throw a few back, talk a little smack, but I'm feeling bulletproof. So don't double down. Mucha gracia la letra de Toby Keith, porque dice, antes estaba hecho incluso a prueba de balas. Canción divertida pese a su nostalgia. Toby Keith, que nos dejó en 2024. Vamos a hacer un punteo como Dios manda. Pedir este número del Flexo, que ha estado asistido técnicamente por Antonio Franco, la dirección de Dani Piñero en la técnica. Yo soy Paco Reyero, pues me voy a levantar y me voy porque tengo que hacer algunos recados.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.